Buenos días a todos y a todas. Os damos la bienvenida a un nuevo programa de La Plaza de Red, el podcast de la Red Española de Desarrollo Rural. Hoy tenemos con nosotros a Luis Chávez, ingeniero agrícola y desde 2002 coordinador de Miñaterra, la Federación Portuguesa de Asociaciones de Desarrollo Local, así como miembro del Comité de LAR, la Red Europea de Grupos de Acción Local. Ha puesto en marcha y coordinado innumerables proyectos y es uno de los grandes expertos europeos en materia de revitalización rural y líder.
Hola Luis, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Te quería dar la enhorabuena por estos 30 años de líder y la primera pregunta es, me gustaría saber, en tu opinión, ¿cómo han cambiado los territorios rurales en Portugal gracias a líder?
Bueno, Diego, es un placer compartir con los grupos de España nuestra experiencia. La pregunta tiene dos partes. Pues que han cambiado mucho los territorios en estos 30 años. Grande parte de estos 30 años son los periodos que Portugal y también España han adherido a la Unión Europea. Eso ha contribuido para una gran mudanza en los territorios rurales de Portugal, de España y de muchos otros países de Europa. Si pensamos en hace 30 años, teníamos muchas zonas rurales donde faltaban servicios e infraestructuras básicas. Ahora, si me preguntas que de estos cambios, ¿cuáles son los que hicieron las asa líder? Eso es mucho más difícil. Mucho más difícil porque seguimos, después de 30 años de líder, sin tener un marco de evaluación claro de cuáles son los resultados de líder en los territorios. Pues todos nosotros sabemos que ha tenido un rol esencial en temas como los productos, en temas como el turismo rural, en temas que son los temas tradicionales de líder. Pero si queremos irnos más allá, saber exactamente cuál ha sido lo que nosotros llamamos el valor añadido de líder para los territorios, es mucho difícil porque además de estas impresiones que tenemos, seguimos sin tener herramientas claras para medir este valor añadido de lo que pasó, que fue gracias al líder y que fue gracias a un montón de otras intervenciones que se pasan en los territorios rurales. Además, a mí me gusta hacer generalizaciones, ¿sabes? Que lo que pasa en un lugar es muy distinto a lo que pasa en otro. Hay muchos factores que pueden hacer que estos impactos sean también diferentes de territorios a otros. Estamos seguros que el líder ha sido una herramienta esencial para el empoderamiento de las comunidades, para muchos cambios que se han hecho, pero deberíamos estar mejor equipados con herramientas para evaluarlo.
Por lo tanto, ¿sí? Propones eso, ¿verdad? Que la Comisión Europea cree estas herramientas o los Estados miembros creen algún tipo de herramienta para que sea capaz de medir este valor añadido.
Propomos y hemos intentado trabajar un poco en esto. Sabemos que la evaluación de las políticas es algo que mismo a los grupos no es tan fácil porque les gusta más hacer lo que evaluar lo que han hecho. Estamos trabajando un poco en esto también en el ART con un grupo de trabajo que tenemos para intentar proponer indicadores más adecuados a medir los efectos y los impactos del líder en los territorios. Y creo que podemos aportar algo para que en este ciclo que se va a empezar con las nuevas estrategias, los grupos estén equipados con este tipo de indicadores y que los puedan implementar desde el primer minuto de la preparación y después de la ejecución de sus estrategias.
Y respecto a esta gran hoja de ruta que se ha marcado Europa, la Unión Europea, la Long Term Vision for Rural Areas y el Rural Pack, el llamado Rural Pack, ¿qué crees que puede aportar estas iniciativas si eres optimista con el cumplimiento de lo que proponen, de sus objetivos?
Bueno, en general no soy muy optimista. pero es algo que, pero es una buena iniciativa, es una buena iniciativa, pero no debemos esperar que es algo que va a resolver todos los problemas o que va a resolver la mayor parte de los problemas. Lo que puede sí es llamar la atención a otros agentes, a otros actores que muchas veces no están en las zonas rurales, no son los actores principales de las zonas rurales, para la importancia de mirar de una forma distinta para estos territorios, que son, como he dicho, muy distintos unos de otros. Y además hay que adaptar siempre estas visiones, orientaciones, y mismo el Rural Pact, a la realidad de cada Estado miembro, a la realidad de cada territorio. La Long Term Vision creo que puede tener un rol importante para que otros miembros del gobierno que van más allá de los ministros de agricultura, sí, que normalmente se ocupan de las zonas rurales, de las políticas de desarrollo rural, que se puedan involucrar como ha hecho la Comisión, porque pues la Long Term Vision, esta visión de largo plazo, ha sido propuesta por 3 comisarios, como sabéis. Quizás esto puede ser un punto de partida para que en cada Estado miembro distintos ministerios del gobierno se importen y puedan aportar también inversión, no solo atención, pero inversión en las zonas rurales.
¿Crees que un poco en esta línea va el tema de la Agenda Rural Europea que va a impulsar Francia durante su presidencia? O sea, sabes, ¿no?, que está emulando, bueno, claro que lo sabes por el AR. Entonces, ¿crees que, claro, se necesita incluso esta Agenda Rural Europea que va un poquito más allá que la Long-Term Vision? ¿Crees que que se podrá aplicar en un corto periodo de tiempo en otros países? ¿Crees que es solo una cosa de Francia? ¿Cómo lo ves en general?
No, creo que, bueno, en el corto plazo no. Francia está trabajando en su agenda rural hace años. Ahora tiene una presidencia, tiene del Consejo de la Unión de 6 meses, bueno, que es una presidencia especial porque, bueno, es una presidencia que está intercortada con las elecciones presidenciales de Francia. Sí. Bueno, va a ser una presidencia de 6 meses, pero que todo se va a pasar en los primeros 4 o 3. Entonces, creo que puede impulsar, puede, si no hay otra ola de COVID que va a llamar nuestra atención, interesante, sí, para que el Senado francés la ha aprobado la Agenda Rural de Francia. Quizás si el gobierno de Francia, el presidente de Francia, quiere hacer de este tema un tema importante de su presidencia, creo que es muy bueno, pero no creo que tengamos condiciones para, en un corto periodo, tenemos agendas rurales de Europa y agendas rurales en todos los países. Cada gobierno tiene su modo muy propio de mirar a las cuestiones de los territorios rurales y no siempre son muy sensibles a lo que viene de arriba. Nosotros lo sabemos también.
Y bueno, un poco en esta línea de que estamos hablando de involucrar a otros ministerios, de no solo el de Agricultura, en el desarrollo rural, es una como una obviedad que se está poniendo de manifiesto. De hecho, bueno, el Comité Económico y Social Europeo, sí, lo ha afirmado recientemente, que incluso varios ministros de Economía europeos, incluso el español, que la PAC no es suficiente para atajar los problemas de las áreas rurales. Entonces, quiero saber si estás de acuerdo y por qué. Sí. Sí, ya creo, ¿verdad?, saber que sí, pero ¿qué podemos explicar? ¿Por qué es importante que se involucren todos los estamentos y todas las administraciones?
Eso es muy importante, esto, lo que ha afirmado el Comité Económico Social. Nosotros lo hemos afirmado también hace mucho tiempo. Sí. Te decía que el ejemplo de la herramienta con que trabajan los grupos, el programa líder, cuando la Comisión la ha propuesto que se trasladase también a los otros fondos, ha sido una decisión importante, no solo porque eso podría aportar a las estrategias de desarrollo rural, de desarrollo local de los grupos, una aportación financiera más importante, pero también porque podrían manejar otros temas trabajar con las administraciones de otros ministerios y de otras temáticas. Como te decía, la idea de que todos los problemas de las zonas rurales se pueden resolver con la PAC y que la mayoría de la gente que está en la zona rural son agricultores, eso no es verdad. Entonces, hay que tener muy claro que las políticas culturales, las políticas de educación, las políticas de salud tienen que ser adaptadas para realidades, bueno, como las que España conoce muy bien, de territorios de muy baja densidad poblacional, como son los territorios de frontera con Portugal, por ejemplo. Hay que ser adaptadas, pero no pueden poner toda la responsabilidad en la política de desarrollo rural y en la política agrícola común. Y por eso es importante, no solo por la cantidad de dinero, pero también por la atención que estas otras áreas gubernativas tienen que dar a los territorios rurales, que, bueno, que además, como ya he dicho, son distintísimos unos de otros, porque tienes territorios que están como de la España vaciada y un poco de Portugal vaciado también, cerca de la zona de la raya, y tienes territorios rurales que están cerca de la ciudad y que estos son los que hemos visto que se han llenado de gente ahora durante la pandemia, cuando la gente se fue de las ciudades para pueblos, pero no son nuevos pobladores que se van a poblar la zona de la raya, no. Entonces, estos problemas muy distintos que tienen los distintos territorios rurales los tenemos que manejar también de forma muy distinta. Por eso es importante el labor de los grupos, que es un labor que está muy adaptado a la realidad de cada territorio.
Y bueno, por eso desde el AR también impulsamos o apostamos por la aplicación del Rural Proofing, que es un poco esto de poner la visión, la mirada rural a todo lo que se está haciendo, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo, de adaptar esos servicios o legislación a la realidad rural. ¿Crees que es viable, ahora que estamos hablando de todo esto, crees que los Estados miembros o la Comisión Europea pueden llevar a cabo un Rural Proofing de verdad? Que todas las leyes tengan que ver un poco, o sea, miren por ese interés rural, ¿crees que es posible?
Creo que tenemos que empezar a hacerlo. No va a ser como, no va a ser como las cuestiones ambientales o como las cuestiones de género, que están muy metidas ya en la legislación. No, además, por eso que te decía, que el rural, no hay un rural. Bueno, tenemos claro que el rural ya no es el agrario, eso lo tenemos claro, pero hay un montón de rurales. Entonces, no sé si va a ser muy fácil implementar este eso. No sé si vamos a tener un mecanismo claro para testar a cada ley que se va a hacer, de cuál va a ser su impacto en los territorios más depoblados o más alejados de las ciudades. No sé si lo vamos a lograr, pero creo que tenemos que construir esta idea en los gobernantes, en la gente que hace las leyes, en los diputados, de que las leyes tienen resultados e impactos distintos en los distintos territorios. El rural proofing es una buena idea, pero creo que es muy difícil de implementar de forma muy objetiva, pero tenemos que trabajar para eso.
Y ya por ir terminando, te quería preguntar que uno de los aspectos más interesantes y eficaces de LEADER ha sido la cooperación. Entonces, como sé que tú eres un gran conocedor y además en Portugal habéis sido siempre unos grupos y una red muy activa y habéis impulsado mucho la cooperación, quería preguntarte eso, ¿qué crees, en tu opinión, de todos estos años, como experto, qué ha aportado la cooperación LEADER a Portugal, a los territorios, a la red, a Miñaterra y a los grupos? ¿Y por qué crees que es importante que en este nuevo periodo se siga apostando por la cooperación?
Sí, la cooperación ha sido muy importante. Tenemos ejemplos muy interesantes de la cooperación, de promoción turística, las redes de comercialización de productos, etcétera. Pero la cooperación también es uno de los temas de LEADER que necesita de más inversión en términos de evaluar sus reales efectos y sus reales impactos. Porque la cooperación es una de las, porque la gente se desplaza, la gente va a conocer experiencias en otros países y por veces no es evidente el impacto que eso tiene en los territorios de esos grupos que hacen los proyectos de cooperación. Entonces, creemos que es muy importante también medir esto. Pero sabemos que muchos de los resultados no son resultados de una delegación de personas a un país, a otro país, a conocer una experiencia. Los resultados de esto solo van a aparecer años después, cuando una de estas personas que después va a hacer, por ejemplo, un alcalde, va a implementar en su pueblo algo que ha conocido en otro país, en otro territorio. Uh-huh. Una herramienta importante al servicio de las estrategias de desarrollo local, porque de desarrollo local no quiere decir que estén cerradas en el local para intercambiar, para conocer experiencias distintas, pero también para pasar su propia experiencia. Y es importante también para ganar escala en, por ejemplo, grupos de productores que solos no pueden comercializar sus productos, pero se trabaja en conjunto con los territorios vecinos. Tiene posibilidad de alcanzar nuevos mercados. Hay muchísimos ejemplos de cómo la cooperación ha contribuido para la implementación de las estrategias locales. Eso es algo que es una característica muy distinta de LEADER, que muchos otros programas europeos y nacionales han seguido, porque han concluido también que es importante que no se cierre en un territorio, en un local. Es algo que tiene que seguir también mejorando la forma como se miden los resultados que se alcanzan con los proyectos de cooperación.
Ya la última, quería preguntarte un poco cómo ves tú, una opinión súper personal, bueno, como el resto de la entrevista, pero sobre todo, ¿cómo ves tú los retos? Sí. los retos y desafíos de que van a marcar un poco el futuro del medio rural en Portugal. ¿Qué crees que es lo que más necesitáis, o si es la despoblación el mayor problema? ¿Cómo ves tú el futuro de las áreas rurales de Portugal?
La despoblación es un gran problema, como es en España. La despoblación es un problema pero también tenemos que pensar que jamás volveremos a tener los territorios poblados como los tuvimos en los años 50 o 60 del siglo pasado. Eso no va a volver. Puede ser que se puedan contrariar algunas tendencias. Las políticas de inmigración están muy conectadas con esto. Hay territorios de Europa que se han ya abierto a la inmigración. Nuestras sociedades rurales no sé si son las más abiertas para acoger migrantes, pero es incontornable que para determinadas actividades económicas necesiten. En muchos territorios los modelos de desarrollo podrán tener que cambiar para actividades que se puedan hacer con menos personas. Pero lo que no debemos olvidar es los que se quedan ahí deberán tener el derecho a tener la misma calidad de vida que tienen las personas que están en las ciudades, en los medios urbanos, en términos de servicios, de movilidad, de conexión, de salud, de educación. ¿Qué otros retos? Los retos, creo que lo principal será de que las personas, la mayor parte de las personas que son las que están en las zonas que no son las zonas rurales, digamos las zonas urbanas o periurbanas, puedan valorar los servicios que tienen, que son servicios que son fornecidos por las zonas rurales. La gente, como ves, como con los cambios climáticos, la gente tiende a valorar más la calidad del agua, la calidad del aire. Esos son servicios que han sido hasta ahora casi gratis, que en el futuro no deberán continuar siendo gratis, que es que la sociedad en general y en particular la gran parte que está en las zonas urbanas deberá comprender que si esto existe es porque existen zonas rurales donde se pueden fornecer estos bienes ambientales. No son solo las comidas y los productos, hay algo más. Que algo más que lo han hasta ahora tenido de gratis, sin pagarlo.
Luis, un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Ha sido un gusto compartir con vosotros.